Hola bebés, hello wish. Soy Alex Gibaja y el super consejito del día es que la única puerta que se cierra y no se vuelve a abrir es la del ataúd. Así que disfrutad de la vida aunque vayáis a las bravas.
Gracias, Alex, gracias, te super archiamo. Bienvenidos y bienvenidas a otro especial de verano del programa de A las Bravas. Hoy empezaremos con la actriz y cantante Angie Fernández, que vino al programa para hablarnos de su single No nos va tan mal. Algo de lo que tuvo que contradecirse nada más acabar el reto. Le hizo más pupa el picante que el beef que tuvo con Iker Jiménez en redes sociales. El segundo invitado de hoy será Iñaki Urrutia, gran amigo mío. Lo sé porque me ha invitado a su boda dentro de unos meses y todo a pesar del picante. Si eso no es amistad, desde luego. Iñaki imita muy bien a otros cómicos, por cierto. Fue niño mimado de María Teresa Campos en radio y nos contó cómo un funeral tan importante como el de tu propio padre puede acabar en monólogo. Desde luego, para mí esta anécdota demuestra que la risa es la mejor medicina.
En Mallorca vino a este mundo y no ha parado ni un segundo. Cantante, actriz, le sobra alma. En Factor X se llevó la palma. Fue Paula en el instituto. Muy joven, no te lo discuto. Pero la física y la química le dieron un éxito absoluto. Primera en tu cara me suena. Sintió la llamada de la escena. Kinky Boots o gospel de banderas. Drama Queen, ella es de las buenas. Escribió un bonito desastre y dijo: sé quién soy porque lo vale. Querrás que su arte te regale. De la depresión también se sale.
En pasapalabras sucede algo ciertamente irreal. Sale casi más que Roberto Leal. Hoy en A las Bravas quizá piense, no nos va tan mal. Puede que acabe en terapia integral.
¡Guau!
Oiga, me desfondo, no puedo más.
¡Dios, Raúl, qué guapo!
¡Ahí está, Angie Fernández!
¡Hola!
¿Qué tal?
Oye, me ha encantado. Ay, me ha encantado.
Pues vamos a empezar a saco, gracias, Angie. Primera patata para ti, de izquierda a derecha, de menos a más picante. Así comienza el reto de hoy para Angie en A las Bravas. Ya, directamente.
¡Ya! Ah.
Esto es así, es patata pregunta.
¡Uy!
A ver qué tal.
Mm.
Bueno, pues vamos a ver si te tocan la patata directamente.
¿Pica?
No. Hombre, sí, pica, pica. Pero es la primera.
Bueno, pues... un poquito, pero muy poco. Vale, bien.
Venga, a ver si te llegamos al corazón con la primera pregunta que te la va a hacer directamente ya hoy mi hija Emma.
Uy.
Que es un encanto de 8 añitos. Vamos allá.
Hola, Angie.
Buenos días.
En mallorquín,
cuchumogn.
Tú naciste en Palma de Mallorca y de muy joven diste el salto hacia Madrid para grabar Física o Química. ¿Se puede decir que fuiste el primer caso de balcón en mallorquín que ha terminado en éxito? ¡Besis!
¡Ay, qué mona! Es tu hija, ¿eh?
Sí.
¡Ay, qué mona! Bueno, esta va a ser actriz, ¿eh?
Esto además te pasó a ti un poco, ¿no? Tú estabas estudiando y de repente dijeron ¡ping! ¡Llamada!
Ya, ya está, es verdad. Estaba en el instituto y era dejarlo para empezar esta carrera que fue, es verdad, como muy rápido todo.
¿Y tú lo dejaste a saco después? O sea, cuando ya no tuviste tiempo para...
No tuve tiempo. De repente fue lo de física o química, nada más acabar el verano, ese verano de Factor X, ¿no? Entonces no me dio tiempo como a reaccionar. Es lo típico que te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Yo decía, pues yo quiero ser actriz, cantante, pero no sabía si me podía dedicar a eso y estaba viendo a ver qué podía estudiar. Y de repente me llega esto, sin comerlo ni beberlo, sin pensarlo, y fue también un poco lo que me hizo como tambalearme también.
O sea, de no ser esto, ¿qué hubiera sido entonces? ¿No tenías ese plan de decir, o sea, pues yo qué sé?
Yo decía animales, veterinaria, pero después decía o peluquera, ya sabéis que me cambié mucho los pelos, entonces decía pues igual peluquera o maquilladora, pero yo pensaba que ser actriz no podía serlo, porque claro... No sé, y sí, se puede.
Sí,
sí,
se puede.
Sí, se puede.
Parece un eslogan de Podemos en su momento, pero sí, sí, sí pudiste. Uy, sí pudiste, efectivamente. ¿Estás pudiendo con la primera? ¿Bien?
Sí, está muy rica. De hecho, me la voy a apuntar porque, mira, me ha gustado.
¿Lo ves? Fíjate. Vamos al balcón de la segunda patata. ¡Angie!
¿Ya?
Sí, 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 esto así, sin solución de continuidad. Vamos allá.
Bueno, a ver, espera, hay mucha salsa aquí, ¿eh? Me da un poco de miedo, a ver.
Ya estamos trampeando un poco. Bueno, no pasa nada.
Uy. Pica, pica.
Bueno, vamos al magro. Bien, bien. Estrena single 25 de abril.
Sí.
El single se llama No nos va tan mal.
Sí.
¿Hace referencia un poco a lo mejor a la temporada del Madrid?
Hace, totalmente. Mira, no estoy muy puesta, pero no, sobre todo hace referencia a una relación pues tóxica, ¿no? Una relación de amor, de pues, quiero pero no puedo, de entonces habla un poco de eso. Es una historia real.
De momento no he conseguido mucho más avance que el que has colgado en tu Instagram, pero ya con esos 9-10 segundos que vamos a escuchar, te haces una idea de que es un temazo. Vamos a escuchar No nos va tan mal, un poquito solo.
Cada esquina de esta habitación grita nuestro nombre, míranos. No nos va tan mal. Tan mal.
¿Qué quieres que te diga? Me flipa.
Qué triste. No.
Ya, pero tiene un punto ahí. Bueno, luego es verdad que tiene un poquito más de interpercusión, a lo mejor algo más, ¿no? Pero
sí.
Que no es todo el rato así. Pero ostras, además tu voz tiene como ecos de varias artistas a la vez. Ahí me ha recordado de repente a muy Angie, pero un poquito con esa voz tan dulcita de Conchita. A lo mejor, y de repente ibas con por otro lado como. No sé, es que me vienen muchas. No sé si Russian Red incluso, no lo sé, pero bueno, muchas.
Ay, ojalá. Pues mira, qué guay.
Y está como muy dulce a pesar de todo lo que cuente la canción.
Claro,
¿no?
ese es el final. Realmente la canción tiene un poco más de peso y es más rítmica, pero sí que es verdad que siento que es un Angie ya más madura. Ya es como el salto de... Porque al final la gente se espera a lo mejor que saquen más cosas más dos mileras, ¿no? Porque es lo que me pega y lo que me gusta. Mm. Pero me apetecía hacer algo maduro y hacer algo más personal y sin pensar en lo que suena en radio, lo que va a pegar. Porque al final si tiras de ahí, no haces lo que sientes realmente.
Es que tú has sido de todas formas muy así. Yo creo que tú has hecho, siempre que se te ha permitido, lógicamente, lo que quieres hacer. Que
pero
ahí
es difícil,
está la clave.
Pero es difícil, ¿eh? Cuando haces lo que quieres hacer no quiere decir que vaya a ser éxito.
Nah. Bueno, tía, pues espero que el 25 de abril, cuando salga el single, se lo petes.
Y si no, mira, al menos que lo que tú dices, si a ti te de repente la escuchas y te gusta, eso es el éxito, ¿no? Que al final he hecho una canción que estoy contenta con el videoclip, es muy bonito, lo he dirigido con un amigo y nada, que espero que os guste.
Pues de momento Angie no le va tan mal en el reto de las bravas. A ver la tercera patata. Vamos allá, directamente.
Oye, tiene pinta de salsa barbacoa. Espérate, estoy quitándole un poco. ¡Ay! ¡Uf! Esto pica ya, ¿eh?
Si ahora mismo nos hubiéramos... como un viaje al pasado, un año para atrás, a lo mejor estábamos hablando de que Angie podía haber ido a Eurovisión, porque participó en el Benidorm Fest, quedó tercera con Sé quién soy. Di la verdad. Estás para sincerarte aquí. Cuando pasó el pronunciamiento final del jurado, ¿no dijiste entre dientes el título de la canción a la ganadora?
No, ¿te imaginas? No.
Se tenía que olvidar yo.
La verdad que había tan buen rollo que y yo siempre decía en todas las entrevistas, porque es verdad, que iba a compartir, no competir, ¿sabes? Y lo de ir perdón, es que me pica la lengua. Ir a Eurovisión no era como mi objetivo, era uno de los objetivos, pero mi objetivo era como volver a la música, volver a que se me escuchara, a estar ahí, ¿no? Un poco en el foco, ¿no? Y la verdad que hubo un momento de, oye, que puedes ir a Eurovisión, ¿sabes? Y fue como, uff, ¿estoy preparada o no? Si hubiera ido, hubiera sido increíble, me hubiera pasado bien, pero también yo creo que mentalmente igual no estaba preparada y por eso el destino y la vida dijo, igual no es el momento.
Te iba a postear una cosa simplemente, que tuviste suerte de participar el año pasado y no este, porque este Melody no te hubiera dejado cantar ni un segundo.
No, y obviamente con Melody era muy complicado ir a Eurovisión, o sea, Melody, ya siempre lo digo, Melody tenía que haber ido a Eurovisión hace muchos años y es su momento.
Yo tengo mi apuesta aquí. ¿Cuántos países participan este año, Sergio? Que nuestro productor 20. 26 en la final. Melody, yo creo que va a estar en el 27. Creo.
¿Qué?
Eso no, soy yo, pero que soy un agorero de asqueroso.
No, pero...
Va a quedar, creo, mejor de lo que creemos, porque yo creo que ella además es una tía de escenarios, lo come muy, o sea, es muy
¡hombre!
Potente. Y luego creo que este año me han chivado que no hay tanta propuesta tan potente como el año de Nemo, el año pasado. Si abres la puerta ahora mismo, está Melody cantando. ¿Abrir un momento la puerta? Sí, es que no para. Como este programa, cuarta patata para Angie Fernández, que está transitando...
Madre mía.
Vamos a decir que bien.
A ver, si... Es que hay mucha. Me habéis puesto mucha salsa.
Esto ya no lo hizo Carolina Juste.
Ay, la Juste, yo la adoro a la Juste. Vaya actrizor y vaya persona más guay. Venga, ¿eh?
Venga, ánimo. Eres una todoterreno, Angie.
Sí.
Has participado en muchos musicales, entre ellos Godspell,
dirigido por Emilio Aragón y producido por Antonio Banderas.
Qué guay, ¿eh?
Banderas ha dicho de ti, bueno, Banderas ha dicho de ti una cosa maravillosa, que eres una triple threat, que es un artista que puede bailar, cantar y actuar a la vez. Espera un momento, espera, que le voy a llamar. ¡Antonio!
¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal, producciones? Soy Antonio Banderas, ¿qué tal, Angie? ¿Cómo estás?
Hola.
Bueno, te he escuchado hablar de mí en muchas ocasiones y has dicho que soy una persona muy humilde. Es verdad.
Sí.
Pero no hablemos de mí, ¿de acuerdo? Hoy hablamos de Angie. Y Angie, yo le preguntaría, I will ask Angie, ¿qué es lo que más te gusta de mí? De Antonio Banderas.
De Antonio Banderas.
Dejemos de hablar de mí, pero ¿qué es lo que más te gustaría de mí?
Hombre, Antonio Banderas, tú eres eso, eres humilde, eres muy currante. Y estás haciendo que el teatro musical en este país suba por la calidad de tus espectáculos y todo. Así que, no sé, yo te considero un amigo y una persona increíble y tengo muchas ganas de trabajar contigo, eso ya lo sabes. Así que esperamos que pronto ocurra.
Antes de pasar a la quinta patata, tengo que compartir con la audiencia una cosa que me ha chivado. Y es que no solo haces esas cosas bien, sino que también oficias bodas muy bien.
¡Ah, sí! Bueno, he oficiado una y me encantaría oficiar otra, ¿eh? Yo mira que estaba nerviosa. Oficié la boda de mis grandes amigos Andrea Guas y Rosco.
Sí.
Fue en la playa, fue muy bonito y quiero volver a casar a alguien. Así que, amigos que me escuchéis, yo encantada de casaros.
Vamos a pasar a la quinta.
Uf, pues no me he comido entera esta, verás tú esta. Esta está muy, es muy roja, ¿eh?
La quinta está que arde. Es nuestra famosa salsa tabasco, perdón. Por cierto, tiempos pasados... Hace poco, el año pasado también, tuviste un poco de beef con Iker Jiménez.
¿Vas a traerme a Iker Jiménez?
Sí.
Ay, mira, pues me apetece hablar con él, porque en realidad Venga. Me cae bien el hombre.
Vale, ponemos en antecedentes a nuestra audiencia, a la gente que está viendo y escuchando el programa. Después de que ganara Nemo Eurovisión, puso un tuit Iker en el que decía: nos han informado oficialmente que Nemo está emocionado. No nos extraña nada, pues el tema el género no binario, que no sé qué.
Perdón.
Le pusiste un tuit de: antes te admiraba. Antes, sé que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte, espero que tengas un poco más de respeto. Un abrazo.
Perdón.
¿Cómo te sentiste cuando se te cayó ese mito?
En realidad, si dejas de admirar a alguien, no tienes por qué decírselo. Le dejas de seguir y ya está. Y es verdad, tienen razón, pero yo, como soy muy pesada y lo cuento todo, pues dije, voy a escribirle porque me parece una falta de respeto. En este caso, me dolió ver que no respetaba eso. No fue un insulto, lo sé, pero la manera que lo dijo me dio pena, porque es una persona que de verdad que yo escuchaba mucho, en la pandemia le escuchaba mucho y bueno, pues sí, me parece que está fuera de lugar.
Soy Iker Jiménez, muy buenas y bienvenidos a la nave de Misterio. Angie, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Ciertamente no estoy muy contento de ese tuit, lo dije, lo digo muy a menudo, lo que pasa que tú has escuchado solo lo que quieres escuchar. Pero todos tenemos momentos malos en nuestra vida, Angie.
Ya.
Tú, por ejemplo, participaste en Splash, famoso Sarao. Yo me arrepiento de lo mío, ciertamente, y pido, por favor, de verdad, que enterremos el hacha de guerra. Lo digo además porque hace poco has dedicado un libro sobre mi cobertura de la Dana, Bonito Desastre. ¿Esto es así?
Sí, he escrito un libro, ostras, ¿eh? Es que claro, como ya no te sigo, no sé cómo has cubierto esas noticias
de
la Dana.
Te invito un día que vengas con Carmen y conmigo en el coche, que ponemos música de todo tipo, música muy ecléctica, vamos buscando enigmas, ignotos, serendipias, pareidolias también buscamos.
Me gusta esos momentos que compartís, la verdad. Me gusta que seáis así. Pero sí, he escrito un libro, Iker, se llama Bonito Desastre, lo he escrito yo, ¿eh? Que a veces dicen, ¿te lo ha escrito alguien? No, lo he escrito yo, se nota porque, quiero decir, no es que sea el mejor libro del mundo, no, es broma, pero sí, contactaron conmigo por cómo he hablado siempre de la salud mental, de cómo, tengo acidez, de cómo me expreso en Instagram, cómo, pues eso, hablo más de la cuenta, ¿no? Y he estado 2 años escribiéndolo y bueno, es bonito, de verdad. O sea, hablo de la vida, de todo lo que me ha pasado, de cómo empecé en este mundillo, de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas. Y no es solo hablar de depresión y de qué mal lo he pasado, no. Hablo también de las cosas tan divertidas que me han pasado, que han sido muchas.
Vente un día al programa y lo cuentas.
Pues venga.
Te invito.
Venga.
Aunque no me sigas.
Me van a poner a parir cuando vaya a tu programa, pero ya me pusieron por el tuit. Madre mía, chaval. Me pusieron fina, ¿eh?
Hay mucho hate ahí, me parece, ¿no?
Pero es
y
muy...
Y además de gente de fan... Es que Iker tiene un fandom que es la leche.
Pero es un fandom que era como... Pero es que me empezaron en Instagram, en Twitter, a insultar. Pero ya con insultos heavy, que era como...
Así no.
No, no, y me parece muy... Sí, es un fandom un poco tóxico, la verdad.
Vamos con la sexta patata para Angie, porque está ya prácticamente el momento toxicidad interna.
Me duele la tripa, ¿eh?
¿En serio que te duele?
Un poco, ¿eh? Perdón, ¿eh?
¿Cómo llevaste en su momento el pelotazo de física o química?
Pues bien, normal. O sea, lo llevé como pude con 16 años, 17, perdón, cuando se empezó a emitir la serie. Y como todos mis compañeros pudimos, porque obviamente fue algo increíble, precioso, lo volvería a hacer una y mil veces, pero tienes 17 años y no te preparan, nadie te prepara para de repente esa fama y esa exposición.
¿Cuál fue el primer momento tuyo, después de según de física o química, que dijiste, ostras, hoy he respirado? ¿O te acuerdas de algún momento que dijeras, uy, estoy tranquila?
Ahora, por ejemplo, está siendo un momento raro porque no estoy en tele, no estoy... Y la gente me sigue como reconociendo y me preguntan, pues el taxista me ha dicho, tú eres Angie, hace mucho que no te veo, estás trabajando.
¿Estás bien?
Claro, estás bien, y es como, estoy en el teatro, pero claro, cuando estás en el teatro parece que no trabajas, al revés, y es que trabajas todos los días y es de los trabajos más bonitos y que nunca cambiaría por nada.
Tenemos una pregunta de una amiga tuya, relacionada con esto un poco, que a ver si reconoces su voz, pero ahora vamos a soltar la pregunta y nos contestas.
Bueno, Raúl, sé que tienes a Angie Fernández hoy en A las Bravas.
Andrea.
Y me gustaría que le preguntaras a Angie, bueno, que le dijeras, que cuente por favor qué fue lo que nos pasó la primera vez que fuimos a Nueva York juntas, que teníamos como, pues yo creo que yo 17 y ella 18, y fuimos a ver el musical de Chicago. Pregúntale si le gustó el musical de Chicago. Estoy completamente convencida de que le encantó. Que te lo cuente ella mejor.
Ay, sí.
Ahí está la pregunta, Andrea
Mi primer viaje internacional lo hice con Úrsula Corberó y con Andrea Duro y la mamá de Úrsula. Nos fuimos a Nueva York una semana y fuimos a ver Chicago, y porque yo era como, necesito ver un musical. Y al principio, después de ver la peli, me esperaba que era como la peli y es la escenografía, es muy sencilla. Y fue como, y Andrea se medio durmió. Yo no, porque yo era como, yo no me duermo por mis narices. Pero éramos muy pequeñas y yo creo que si lo viera ahora otra vez, lo disfrutaría mucho más.
Pues nada, Angie, vamos a por la séptima patata. Te prometo que no tiene nada que ver con el musical Chicago, pero ella lo está pasando mal. Y eso que no tiene el comodín a su alcance, pero no sé si lo va a querer o no lo vas a activar.
Ah, se me ha olvidado.
Que es que te puede tocar una más picante incluso, que esta, a saber tú misma. ¿Qué hacemos?
Venga, uso el comodín.
¿Lo vas a usar el comodín?
También puede tocar la de miel, que me ha gustado la primera.
Pero es que te puedo tocar la octava, tú verás.
Venga, me arriesgo. El destino querrá que hoy vaya al baño tranquila.
Espera, que va a tirar la ruleta, Angie. Atención. Venga,
¿qué hago?
Tira fuerte, que no quiero que veas.
¿Así
fuerte,
no?
Fuerte. Como de toque la quinta vez.
¡No te creo! ¡Esto está trucado! ¡Está trucado!
¡Salsa de bon para Angie! ¡Chan, chan, chan! Mira que te he dicho, no hace falta que tires, no te preocupes.
¿Es esta, no?
Sí, 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 la última, no te preocupes.
Made in USA, product of Kansas, Antonio, Kansas.
Muerde un poquito, ahí la tienes.
Bueno, pregúntame, venga.
¿Estás en el teatro con una terapia integral?
Sí.
Donde un gurú se enseña a hacer pan y a la vez terapia.
Sí.
En esta terapia entiendo que no te preguntan sobre los traumas que tengas con tus padres, sino los traumas con tu masa madre, ¿no?
Con mi masa madre, total. ¿Y qué quieres que te conteste?
No, un poco de eso, de la experiencia tuya. ¿Por qué aceptaste el papel, realmente? ¿Porque sabías que ibas a comer gratis en el escenario, quizá?
No, acepté el papel porque obviamente cuando te ofrecen un papel y eres actriz, quieres trabajar, y que te ofrezcan un papel no siempre es fácil. Es una obra maravillosa que habla de la terapia. Esto es muy doloroso, esto.
O sea, no solo has estado años en terapia, sino que encima en el teatro también haces terapia. O sea,
sí,
es como, qué guay.
De hecho, por eso me voy el 4 de mayo, porque ya está.
¿Esto es exclusiva?
Sí, acabo el 4 de mayo, pero siguen ellos hasta el 29 de junio. Y veremos a ver que estoy disponible para lo que sea. Pero bueno, que ha sido una experiencia increíble, una terapia integral. Podéis venir a verla, aunque yo no esté. Y si estoy, pues os lo pasaréis muy bien conmigo. Y es eso, que estamos amasando pan Y es que no sé explicarlo. Lo siento a los jefes porque le estoy vendiéndolo fatal.
¿Estás haciendo pan de centeno, puede ser?
De centeno, no, de centeno no puedo comer, pero es de maíz.
Ah, vale, de maíz.
Pero el gurú del pan, Antonio Molero, es nuestro gurú y nos ayuda a sacar nuestros traumas afuera mediante los procesos del pan. Ah,
ya está, muy bien explicado, está muy bien explicado. Pues ir a ver todos Terapia Integral antes de que se vaya Angie y también después, lógicamente.
Después, porque es muy guay y viene y hay actores buenísimos, de verdad.
Y te regalan un poquito de pan con su aceite y todo, ¿no?
No, eso piensa la gente, pero no. No, no, no. Amasamos pan real, pero no se da porque eso está muy manoseado.
¿Sabrías hacer pan si están en pandemia ahora?
Puede ser. Es algo que he aprendido. He aprendido, creo, se aprende mucho encima
los fermentos.
Con mis compañeras, pero... Por mis compañeros, pero de pan también.
Pues esto es un pim pam y hemos llegado casi a la octava patata. Angie, no sé cómo lo llevas tú para pasar la última, que encima es Dabón. Es repetir dos veces la misma.
No, otra vez no.
Octava patata para Angie, que lo está pasando francamente bien hoy en el programa. Luego comiendo, ¿no?
Estoy roja, ¿no?
Estás como, bueno, pues... No, no estás roja, ¿no? ¿Qué mirada me ha echado? Esto no se ve, en la radio no se ve, pero en el YouTube lo veréis, no se traspasa.
Me salen los mocos.
No, ¿eh? Esto no. Esto no se hace.
¿Sabes lo que...? Es que no... Yo tengo una fobia, una de tantas. Tengo muchos miedos, que hablo en el libro también lo hablo, pero tengo fobia a vomitar, ¿vale? Ah, por favor, no, que tengo mucho miedo.
Y si te pasa, pues ya puedes contarlo esto... Y decírselo a tu madre, que estaba tan convencida de que no tenías que venir al programa. Un saludo a tu madre, no la conozco, pero
mamá
bellísima
Dori.
Persona. Pero bueno, cuando llegues a casa, darle una comida tranquilita, un arrocito blanco. Y vamos a repasar en la última patata, mientras ella está prácticamente desarmándose, uno de los momentos también de la carrera de Angie en Tu Cara Me Suena, que es maravilloso. Ganó la primera edición de Tu Cara Me Suena con unos rivales. Bueno, ¿qué rivales? Francisco, Carolina Ferre, Julio José Iglesias, José Mayuste, Silvia Pantoja, Santiago Segura. La edición más dura.
¡Hombre! No, es verdad que
de
no. Es verdad. Pero es que claro, le dicen, ah, soy la primera ganadora. Digo, ya, pero si hubiera estado... Que mis compañeros eran maravillosos, pero si hubiera estado con Rocco, con Ru Lorenzo, con Melody.
Imagínate.
Imagínate, yo no sé si hubiera ganado, ¿eh? Que hay gente... Ha pasado gente muy buena y tengo que decir que los cómicos que habéis pasado... También lo habéis hecho muy bien.
Dilo.
No solo los cantantes.
Dilo, claro que sí.
Se merece ganar también algún cómico.
Mira, Edu estuvo a punto de ganar, Edu Soto. Y yo me quedé ahí, el quinto, ni para ti ni para mí, el que nadie
pero,
se acuerda.
Pero igual que Juanra igual, tampoco se lo valoraba bien. Y yo creo que, José, yo he visto cosas de vosotros que digo, hostia, tenéis más mérito que yo, que soy cantante.
No hay que quitarle mérito a nadie, pero es verdad que un cómico haciendo según qué cosas que se le ve como tal, sorprende creo que mucho más que un cantante profesional imitando otra voz.
Sorprende más.
Pero bueno, te vamos a ver sorprendiendo a la audiencia como cuando imitaste a David Bisbal, que fue increíble.
Mi favorito. Ahí tienes el ojo de la luna, la belleza
de una rosa y la tibieza del mar. Ojo ahí, ole. Con Chenoa adelante.
Con Chenoa adelante, es que...
Con tus labios de la fuente para amar. Ojo, bulería, bulería. Toma ya. Dentro del alma mía. ¡Por! Esa sangre de la tierra en que nací. Que nací. Bulería, bulería. Es que además estás clavando muy guay. No solo voz, sino gestos,
Que me lo digas tú.
Te lo juro, porque tienes el movimiento de las piernecitas. Ese encorvamiento que tenías siempre.
Ahora, ¿sabes? Ahora lo hace al revés.
Sí.
Ahora hace.
Sí, así. Ahora para atrás. Acércate muy lento. Ojo, ahí, bueno, están gozándolo. Claro, es que tú estás delante de un cuerpo de baile, claro que eres como un mini yo de Bisbal.
Es que lo que decía Santiago, que era el llavero de Bisbal, el llavero de Freddie Mercury, es verdad, soy
bueno,
mini.
Increíble, yo por cierto aprovecho para mandar un mensaje aquí a Tu Cara Me Suena, quiero volver, siempre quiero ir de invitado.
Yo también.
Que además quiero volver para cantar una cosa. Buenísima.
Escríbele, yo siempre les escribo.
Es que sí, le voy a escribir.
Yo,
pero verano...
yo siempre les escribo. El otro día fue.
Es verdad que te estuviste haciendo de Rosalía.
De Rosalía. Era porque, a ver, que no sabe, yo quería hacer de Lady Gaga otra vez, que ya lo he hecho, pero Rosalía es que es difícil de imitar, ¿eh?
Muy difícil.
Muy difícil.
Claro, claro, yo voy a escribir a Tinet ahora mismo.
Mira, cuando salga el programa, claro.
Que quiero ir otra vez, malita
Tienes
sea.
Tienes que ir.
Bueno, después de tu paso por Tu Cara Me Suena, eres muy chapalante. No es el único caso que ha habido. De pequeña te subió Dani Martín en escenario, creo,
sí,
según he oído.
Sí, sí, sí.
Estarías en Mallorca, entiendo.
En Mallorca, en Inca. Estaba ahí haciendo cola desde las 11 de la mañana con un calor y estuve en primera fila y me subí al escenario.
A cantar, ¿no?
A darme sus zapatillas, en la canción de Zapatillas, que mítico.
¿Os habéis llamado alguna vez para colaborar? No, ¿no?
Yo lo he intentado y... Perdón.
Qué agradable.
Perdón. Y él me ha contestado y él es súper amable conmigo y me dice y me dijo que igual un día.
Pues sí, se va a hacer realidad. Hoy, ¡ah!, hoy mismo vas a cantar con la afectación de esa Dabom en tu cuerpo. Te voy a pasar una letra así a las bravas.
Ay, mi sueño es cantar con Bisbal y con Dani Martín.
Pues mira, Dani Martín, haré yo de Dani Martín y tú de Angie, que tú sabrás hacerlo mejor que yo. Y vamos a cantar una versión del Volverá, adaptada a este momento. Tú tírate ahí y a lo que salga. Bueno, esto es pa'lante.
Volverá me la sé bien.
Pues venga, vamos allá. Let's go. ¡Vamos allá! ¡Viva la madre que os parió! Me acuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Yo era más pequeño y me volvía loco, como el efecto del picante en ti.
Recuerdos que tengo y siento que mi boca es un infierno. Moqueo en exceso y no puedo dar besos. Mi sentido del gusto va a morir. Arriba. Desesperándome, Dani, te necesito animándome.
Arderá, seguro que te arderá. Avisa en tu casa que se vienen truenos, el baño precintará.
Eso no es nuevo, ¿eh? Arderá, seguro que me arderá. Ya noto muy dentro al octavo pasajero, un alien que me arderá.
No pierde su esencia, es una artistaza y a pesar de la Dabom dos veces hoy...
Me duele la tripa, Raúl, luego te escribo.
Venga, vete al baño, va.
Sí, creo que sí.
Hasta luego.
Adiós.
Nació en Barcelona, aunque tiene raíces diferentes. Hizo historia del arte, pero la comedia vino a verle. Noche sin tregua, monologueando delante la gente. Ahora también presenta concurso, Atrápale si puede. De Alborje, hijo adoptivo, lo peta en Aragón TV. No es basura, es un tesoro, perdone caballero. Le pone alta tensión, siente al Athletic como nadie. Pues hoy sentirá el golazo que le marcará el picante. En Instagram te parte con la taza de la reflexión. Es empresario, tiene un bar, allí también van a actuar. Ahora se le viene ardor, ni zapeando estará mejor. Ahora se le viene ardor.
La mejor presentación que me han hecho en la vida. La mejor.
Gracias. No, gracias por tu sinceridad, Iñaki Urrutia.
Muchas gracias.
Y bienvenido a Las Bravas, tío.
Pues muchas gracias. Ya tenía ganas de venir y digo, ¿y por qué no me llevan a mí con lo que me gusta el picante?
Bueno, cuando empezamos, cuando quieras. Primera patada de Las Bravas para Iñaki Urrutia.
Ah, sí, pues vamos a ello.
Directamente, de izquierda a derecha.
Vale.
De menos a más. Bueno, cómico reconvertido a presentador.
Sí.
Atrápame si puedes. Lo está gritando. Es un homenaje al novio de Ayuso.
Bueno, no lo había visto así, pero podría serlo. Me encantaría que fuese así. Atrápame si puedes, que entonces nunca se llevaría el bote nadie.
Claro.
Menos él.
Eso es. Bueno, o sea, ya se lleva el bote de su amor.
Bueno, sí, es verdad, verdad. Sí, lo importante es el amor, no el dinero.
Oye, pero está petando de una forma increíble. ¿A qué hora se emite esto?
Se emite a la 1:15 en Aragón TV. Y es increíble porque llevamos 9 temporadas y yo siempre digo, bueno, esta es la que baja. Y la siguiente, hacemos más audiencia. Este año debemos estar una media como de un 30, una cosa así, una cosa loca.
Pero es que lo más grave, tío, encima es que a ti, que te he escuchado muchas entrevistas.
Sí.
O sea, los concursos tampoco es que te molen mucho. Es como de, bueno, ¿cuántos consumes a diario? Entre cero y ninguno.
Un día dije, ¿por qué he confesado esto? No soy fan de los concursos, pero es verdad que me pasa como le pasa a los no fans de los concursos. Que si estás en casa, pones uno y empieza. Te picas y ya empiezo. Espérate, a ver si me sé esta. Y ya empiezo va y me engancho.
Segunda patata para Iñaki Urrutia.
¿Ya? Vamos.
Sí, esto es así de rapidito.
Venga.
Porque uno te ha picado nada la primera.
Bueno, esto ya.
Las tienes ahí delante por si quieres manosearlas.
No. Este no había probado yo esto. Micelium.
¿Tú naciste en Cataluña?
Sí.
Padre vasco, madre aragonesa, vives en Madrid, estás pensando en mudarte a Salamanca.
Correcto.
¿Eres el Morata de las ciudades?
Totalmente. Totalmente. Además, con todas hago como Morata. Beso el escudo y digo, siempre quise estar aquí. Vaquero siempre dice, eres un sinvergüenza y un estafador. Digo, pero vamos a ver, si a mí me llaman de Aragón TV para trabajar, yo no estoy mintiendo. El 50% de mi sangre es aragonesa.
Claro, claro.
Así que puedo trabajar en Aragón. Luego, me llamo Iñaki Urrutia, soy del Athletic Bilbao, y encima mi padre era vasco, o sea, mi otro 50% es vasco, pues yo trabajo en ETV. Pero luego me dicen, bueno, pero tú eres catalán. Digo, sí, soy catalán. Entonces, lo que pasa es que en Cataluña no me llaman para trabajar.
Mira, vamos a darte una foto de tus inicios.
A ver.
Actuando. No sé dónde es esto exactamente, porque me han pasado mis fuentes.
Mira, esto te diría que es la orquesta Magia Negra, por lo que estoy viendo detrás.
Magia Negra.
Son las fiestas del pueblo. Esto es en la plaza del pueblo. Y yo subí a hacer el bingo con mi amigo Artigas, que es el que está al lado,
sí.
Y el otro que hay al lado, no sé quién es, pero tiene pinta de ser un tal Braulio. Y yo voy vestido, no lo sé, no sé qué hago así vestido.
Es que es entre cantajuegos y leñador de... estos son los que cantan en austríaco, así, un tirolés.
Sí, un tirolés. Pero bueno, esto es un poco donde yo me formé como cómico. Suena raro decirlo, pero es así. Porque yo desde pequeño era un chorras, y cuando en el pueblo... Pues desde que tengo uso de razón, decían, oye, que hay que subir a dar los premios de MUS, porque eso venía aquí. Entonces subía yo, a ver, venga, los premios de MUS. Y contaba chorradas, chistes, y la gente se reía. Oye, que hay que animar el concurso de disfraces, porque eso venía aquí. Y así iba yo haciendo. No ha llegado los joteros y hay que darle el chocolate con churros a los abuelos. Que sube Iñaki a contar cosas.
Pero por favor, si eres el mocito feliz de todo esto.
Totalmente. Sumaba que montamos un grupo de música con mis amigos que se llamaba Dos a Dos. Y entonces yo era entre el cantante y el animador. Y entonces toda esa cosa fue como generando en mí lo de ir perdiendo el miedo al escenario.
Qué madre mía, la Thermomix de la comedia. Vale para todas las cosas, te hace de todo. Y vamos a por la tercera patata.
Venga, vamos a ello.
Porque
a
Iñaki no está afectado.
Sí, no.
¿Te han llamado Masterchef a ti?
No. Bueno, no puedo hablar.
Pero has hecho la prueba, como todos los que hemos hecho la prueba.
Sí.
Vale.
¿Me han llamado? No me ha sonado el teléfono.
Vale. Por si acaso, te podría llamar porque haces reflexiones, bueno, asociado a la gastronomía exactamente, no, pero con una taza en la mano,
sí,
que publicas diariamente prácticamente en Instagram,
sí,
y que están petándolo muchísimo. Vamos a ver una, por ejemplo.
A ver.
Ah, vamos a ver. Deberíamos llegar a un pacto, tácito o no tácito, con los que vienen a arreglar cosas a casa, la caldera, el gas, o los repartidores que vienen a traer cosas. Digo, ¿por qué no hay un punto de sinceridad? Si te dice un repartidor, o el del gas, o el de la caldera, oye, voy a pasar de 8 a 10. Tú, él y yo ya sabemos que va a ser a las 8 y un minuto, sobre todo si estás dormido. Pues que te diga, de 8 a 10, es decir, a las 8 y un minuto, ¿vale? Vale, y ya está, lo tenemos claro. Y si te dice, voy a pasar de 2 a 4 de la tarde, ¿para qué vas a estar agobiado comiendo si ya sabes que va a ser a las 4 menos 5? O que te diga, ya sabes, cuando te digo de 2 a 4 es a las 4 menos 5. Y ya está, y no pasa nada, y todos contentos, ¿eh? Y así nadie se tiene que llevar una hostia. Buenos días.
Final muy fino.
Sí.
Bueno, pero yo no estoy de acuerdo contigo en parte, porque cuando dicen de 2 a 4, de 8 a 10, se pasan a las 7 de la tarde. O sea, alargan la franja.
Bueno, yo en eso romperé una lanza porque creo que sí que vienen dentro del horario, pero no es cuando tú imaginas. Es en el peor de los casos. El otro día es que me dijo uno, pasaré, de 8 a 12. Y yo, vale. Y, ostras, abro el ojo porque me suena la alarma a las 8 y a las 8 y un minuto suena, digo, hombre, caballero, estaba usted esperando ahí diciendo, bueno, vamos ahí, a ver si lo pillo durmiendo.
Lo hace la posta. Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Soy Alfonso Arús. ¿Qué tal? Iñaki Urrutia, ¿cómo estás? Te sacamos muchos aruseros con tus reflexiones.
Sí, sí, sí.
Tanto que te voy a tener que meter en nómina. Ahí está.
¡Sasca!
Claro. Oye, ¿tú qué opinas de esos programas que se basan en exclusivamente en utilizar cortes de otras personas, básicamente, otros programas para hacer su propio programa? En definitiva, programas que viven del talento de otros.
A favor, Alfonso, a favor, porque me sacas. No quiero que dejes de sacarme, Alfonso.
Me encanta este corte de Alfonso Arús, que lleva 35 años entre nosotros.
Es verdad, ¿eh?
Las señoras que hacen...
Bueno, ¿sabes qué? Me pasó un día que estaba en Coruña, que había actuado, y un señor me dice en una terraza, oye, ¿eres Iñaki Urrutia, no? Digo, sí, que te veo todas las mañanas ahí trabajando con el Arús. Y digo, bueno, trabajando no, que no cobro. Y me dice, ¿no cobras? Digo, no. Y dice, pues Arús tiene una hostia. y me hizo mucha gracia. E hice una taza de eso. Sí. Pero no la pusieron en anuncios, ¿no? No le debió hacer gracia a Nus.
Bueno, a lo mejor si escuchan el programa y lo ven, un abrazo enorme a Alfonso y a todo el equipo, ponedlo, porque el chaval... Es que es verdad que yo creo que si diera, si repartiera entre todos los que os sacan el programa, no haría, es imposible. Claro, Iñaki Urrutia, el becario de Nuseros. Vamos a por la... Vamos a por la cuarta patata.
¡Vamos a ello!
Cuarta patata para Iñaki Urrutia.
Que de momento lo está llevando.
Hostia, estás más valiente, ¿eh? ¡Guau!
Venga, empezamos a hablar en serio. Empezamos a... Mientras bebe leche, vamos a descubrir la faceta imitadora de Iñaki Urrutia, porque es muy buen imitador. Durante la Filomena, qué tiempos, ¿verdad?
Qué lejos.
Imitaste a Cristina Pedroche, porque Cristina posó desnuda en la nieve.
Sí.
Y el siguiente, bueno, no sé si fue al minuto después o al siguiente día, Iñaki hizo lo mismo. Con un... Yo creo que mejor la tuya que la de ella.
Fíjate, somos de la misma especie, pero no.
Eres muy buen imitador, Iñaki. Acabamos de ver.
Bueno.
Pero además es que sé y me consta que imitas muy bien a cómicos también.
Ah.
A algunos cómicos. No sé si podía sacar aquí un lo que es un muestrario, una demo de algunos cómicos que imites.
Me gusta mucho imitar, sobre todo a los que son amigos míos. Me hace mucha gracia. Por ejemplo, a David Navarro. O, por cierto, ¿tú sabes que teletexto de la 1 y de la 2 es el mismo? Bueno, bien. Bien, bien, no diga eso, Raúl, no diga eso. Me encanta mucho.
Es verdad que le vienen ilustres todos los... Cuando voy a grabar y es así, es verdad, ¿eh?
Sí.
Y se cabrea de repente.
¿Qué?
Se cabrea.
¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tú de dónde eres? Pues yo soy de Jaén, pues ya está, ni polla. Buah, me encanta, me encanta. Es el señor que mejor se enfada de España para
mí. Qué bueno. ¿Quién más? A ver.
¿Quién más? Por ejemplo, Paco Calavera me gusta mucho.
Hombre.
Paco Calavera, que tiene esa voz tan profunda de... el otro día estuve viendo Alien, el octavo pasajero, y apareció mi abuela. Digo, verá. Es que me gusta mucho. ¿Y cómo se ríe cuando se pierde los nervios? Está ahí mi abuela. Esa es la risa de Paco Calavera.
Es verdad. Venga, una última. El Mona de imitar muy bien, el monaguillo.
¡Hombre! Es que estamos aquí pasándolo de verdad. Lo estamos pasando pirata aquí con la brava. Raúl, tú estás para entrar a vivir, ¿eh? Te froto una condesa por el pecho, Raúl. Eres como tener pa' congelado, de verdad. Esto pica, Raúl. Y luego hay uno que me pide mucho que le imite, pero que me da vergüenza y siempre le imito cuando no está delante, que es JJ Vaquero.
Por favor. Estuvo en las bravas y sufrió como un perro.
Vamos a ver, Urrutia. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Urrutia? Es que me gusta mucho imitarle.
Tú sabes que cuando Vaquero cuenta un chiste, que es que todos son buenos, todo es delicatessen. Siempre mete al final un E.
Sí.
¿Qué hace, como ejemplo? Yo qué sé, pues, no sé, cuenta un chiste y...
A ver, por ejemplo, el que cuenta mucho de... Su marido está calcinado, se ha quemado, solo le queda el pene, le tienen que conocer por el pene. Mira y dice, ese no es mi marido. Dice, ¿estás segura? Dice, no es ni del pueblo, ¿eh?
Yo lo imagino así, es buenísimo. Hace como el no, y dice, no es ni del pueblo,
Sí, es verdad, que alárgale.
Vaquero para ti.
Pues sí, hombre, Vaquero, un grande.
Pasamos a la quinta, ¿no?
Ah, vamos. Esto ya es Tabasco.
Esto es Tabasquito.
Hostia, pero lo habéis echado bien, ¿eh? De Tabasco. Porque el Tabasco no me suele picar. Hostia. Buah, me ha quedado hasta el flequillo.
Venga ahí, muy bien.
A ver, que lo que he dicho... lo que he dicho es que aguanto bien el picante. Igual me he venido arriba, ¿eh? Hostia, me he emocionado.
Ay. ¿Qué pasa, Iñaki? ¿Cómo estás?
Julián.
¿Qué tal? Somos compañeros de profesión y de equipo.
¿De equipo? Sí, sí.
Que son más atletistas que nosotros, no hay nadie.
Nadie. ¿Eh? Bueno. Julen Guerrero, a lo mejor.
Eso. Como...
me está picando mucho.
Como futbolero que eres, me flipa una cosa de ti, sobre todo, que la gente a lo mejor no sabe, que es que... presentarte el día después.
Correcto.
¿No? Un programa con nombre de pastilla, el día después.
Efectivamente.
Además, un programa por el que habían pasado periodistas menores, como Michael Robinson, Lobo Carrasco, Pedrerol, sí. Maldini, Carlos Martínez y tú.
Y yo. Hasta que llegué yo.
¿Te sientes como un infiltrado, como el negro de Vox?
Yo me acuerdo que me entrevistaron los compañeros de Carrusel Deportivo. Dijeron, hostia, bueno, va a presentar una persona que ha estado aquí en Carrusel, va a presentar el día después un cómico. Y dije, qué mal tiene que estar la profesión de periodista. Para que me hayan fichado a mí.
O sea, yo no veía nada... Bueno, vaya, sí, me hizo mucha ilusión porque coincidí contigo, de hecho, pero era como al principio, a priori, para mucha gente era como, Iñaki Urrutia el día después. Esto es como cuando Pilar Rubio presentó Operación Triunfo. ¿Y esto?
Totalmente.
Pero luego bien, ¿no? Tío, luego guay.
Bueno, es que había una cosa que la gente entiendo que no sepa, pero que a mí me gusta mucho el deporte y me gusta mucho el fútbol. Soy muy futbolero. Entonces yo, de primera semana, cuando me llamaron, dije, pero que me está llamando a mí Iñaki Urrutia, el cómico, ¿eh? Digo, a ver si es que se han liado. Sí, 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 porque queremos darle un giro y darle más humor y que haga stand-up con Raúl. Y digo, bien, bien, yo a favor. Digo, pero eso, que no le voy a dar el pozo de Carlos Martínez, que es un genio el tío haciéndolo. Y me dijeron, ya, pero queremos darle ese giro. Y una vez allí, yo lo di todo porque a mí me gusta mucho el fútbol y me gustaba leer crónicas y ver los partidos, los resúmenes y tal. O sea que yo lo di todo.
¿Cuánto duraste?
Un año.
Venga, hasta luego.
Venga.
Pues nada, Iñaki, si estás listo, pasamos a la sexta. ¿Tú
ah, ya la sexta? Vamos ahí.
Venga, zapeando.
A la sexta, vamos. Pensaba que iba a ser más fácil esto.
Está como una necesidad, ¿no? Ah, ostras, esta me ha escocido un montón, oye.
Ay, yo creo que me ha picado tanto el tabasco que esta la he notado incluso un pelín menos.
Guay. Se la ha comido el tabasco dentro, ¿no?
¿Y por qué se me caen los mocos?
Oye, perdona, antes de pasar a la pregunta de mi hija Emma, que antes me he quedado pendiente de una cosa, lo de las tazas, de la reflexión de las tazas.
Sí.
¿No has hecho merchandising de esto?
Me han regalado tazas que ponía el tienes una hostia, pero estoy pensando en hacerlas ya para venderlas.
¿Te han regalado una taza de estas que me has dicho antes fuera de micro de con imágenes impresas o algo así que era? Muy bonita.
Un amigo que se llama Gonzalo, bueno, amigo, ya no. Me envió una con toda la ilusión. Cogí las peores fotos. Una con los ojos cerrados, otra que se me ve con la boca abierta que parezco bobo, otra que tengo la cara de Lucas, de Andy Lucas. O sea, todo mal.
Hostia. Ahora tú le sabes diferenciar ya, claro, por fin. Pobre, el pobre está,
sí.
Está...
Sí, no está bien.
Se te está cerrando. Iba a decir, se te está cerrando a ti la nariz también ahora, pero no es el caso.
No, no, a mí se me está abriendo ahora.
Pues ábrete de oídos porque Emma te va a hacer una pregunta.
Venga, Emma.
Vamos allá.
¡Hola, Iñaki! Hace tiempo hiciste un show de monólogos en Sástago, con muy buenos cómicos. Y también con mi padre.
Vaya.
Estaban Dani Mateo,
¿sí?
JJ Vaquero,
¿sí?
Nacho García, tú... Y el show se llamaba Cómicos de Guardería. ¿El nombre hace referencia a dónde os quedasteis en vuestra educación escolar? ¡Besis!
Besis para ti también, Emma. Efectivamente, lo has clavado. Era básicamente donde nos quedamos.
Pero fue un show histórico y no fue por ser el primer show de comedia en el que no apareciera Leo Harlem.
No, no, es verdad, ¿eh? No. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no vino?
Mira, tenemos una foto del momento de uno de los momentos de saludar al escenario, fíjate.
Qué bueno, ¿eh?
Ahí está Iñaki con Dani Mateo. Dani Mateo, irreconocible, súper delgado.
Sí,
Vaquero,
¿eh?
Miguel Martín, David Perdomo. O sea, fue increíble.
Sí, sí, qué estropeado está Dani ahora.
Esto fue mítico, pero encima por una buena causa.
Sí, esto es en el pueblo al lado del mío, Sástago, que es como el pueblo más grande dentro de la zona de donde está mi pueblo. Y Jesús, que es un amiguete mío, me dijo, oye, tal, hemos pensado en hacer una cosa, porque no hay una guardería en la zona. Entonces nos gustaría intentar conseguir que nos pongan una guardería y nos gustaría recaudar dinero para hacer la guardería. Y yo le dije, bueno, pues, y esta cosa que yo me apunto a todo, digo, sí, sí, sí. Y luego dije, hostia, qué liada. Y dice, pues, ponemos una natación y te traes a tus compañeros cómicos. Y por suerte, será que hacemos bien las cosas en la vida como persona. Os lo propuse a todos y todos dijisteis que sí. Y entonces, nada, fuimos y nada. Y me dijeron que había sido un éxito porque habíamos recaudado tanta pasta como para hacer
la escuela, ¿no?
La guardería entera. Y ahí está la guardería.
Tú eres de los que consideras que te quiero sacar una cosa, a ver si, porque me han contado por ahí que tienes que llevar el humor de principio a fin, desde pequeño, hablando de las guarderías, de los niños, hasta que te mueres.
Sí.
Porque me han contado que tú hiciste un monólogo para el día que se murió tu padre, y
sí.
pero que no lo contaste tú.
No, es que, vamos a ver, es que es verdad que yo... Suena un poco raro esto, pero es que yo todo lo he concebido siempre con comedia. Todo, 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 todo de mi vida. Cuando pasaban las cosas más chungas, a mí me daba la risa o como que intentaba ver la parte de humor. Siempre cuento que me acuerdo que en segundo de BUP, hacía física y química, yo soy malísimo para los números. Para las letras tampoco soy mucho, pero bueno, fui a letras puras. Y me acuerdo que, claro, tenía que superar el bache de física y química. Y tenía una señora profesora que se llamaba... Ay, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, pero esa señora, me acuerdo que daba miedo. Tenía una bata blanca impoluta y andaba que parecía que flotaba. Y me acuerdo que un día salió una compañera de clase, le preguntó por las valencias y no sé qué, y la chavala no tenía ni idea, se empezó a poner nerviosa y se desmayó. Y, hostia, nos quedamos todos como, hostia, de la tensión se desmayó. Semana siguiente, La tía tampoco se puso muy nerviosa, la profesora, ¿eh? Como que, ay, otra que se desmaya. Y a la semana siguiente dice, Urrutia. Y salgo yo, what's a night? Pues yo tenía menos idea que mi compañera. Pues yo te juro, no es que no me desmayase, es que no me puse ni nervioso. Empecé a sonreír, a mirar la pantalla, a mirar, o sea, la pizarra, a mirar a la señora. Oía risas de mis compañeros y yo dije, pues a ver quién puede más. Y entonces, eso es un ejemplo, o sea, la tía al final me dijo, bájese. Pues es un ejemplo de que todo me lo he tomado con humor. Y cuando murió mi padre, nos dijeron, bueno, habría que hacer típico discurso, tal, no sé qué, ¿queréis hablar alguno? Y dije, yo no voy a hablar, mis hermanos no creo que quieran hablar. Un amigo mío se ofreció, pero dije que no, porque es como una cosa demasiado personal. Fíjate, eso me pareció muy personal, que hablase alguien sobre mi padre, siendo amigo o conocido, pero no me pareció tan mala idea escribir un monólogo, porque la señora en cuestión que iba a leer me dijo, ¿qué quieres que diga de tu padre? Entonces llamé a mis hermanos, vinieron y empezamos a decir cosas de mi padre, pero en vez de decir cosas típicas de le queremos mucho, es muy buena persona, que eso ya se presupone cuando alguien se muere, ¿no?
Sí.
Sino dijimos, pues yo qué sé, empezamos a decir, pues mi padre como vasco fatal, porque no comía, fatal.
Qué bueno, tío.
Es el peor vasco del mundo. Y entonces la tía empezó a apuntar, ¿no? Decía el Bilbao del Atleti, mal, todo mal. Tal, empezamos a decir cosas y claro, la tía iba escribiendo, nos miraba y decía, ¿pero en serio queréis que diga esto de vuestro padre? Y nosotros, sí, 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 y a mis hermanos se vienen arriba, y diga también esto, y diga lo otro. Y la tía dijo dos veces lo de, ahora en serio, ¿queréis que diga esto? Entonces nosotros era, sí, sí, sí. Claro, la tía leyó, dijo, bueno. Y entonces al día siguiente, todo, imagínate, pues un entierro pues llenísimo. La tía empezó a leer las cosas y entonces hubo una sensación rara porque la gente se reía, pero no se quería reír. Lloraban, parecía un capítulo de La Casa a la Pradera. O sea, la gente no sabía si reír o llorar. Al final todo el mundo se empezó a reír y terminó aplaudiendo. Y cuando acabó el entierro, JJ Vaquero se acercó y me dijo, que sepas que es el mejor entierro que está en mi vida. Y le dije, gracias.
Gente que quería venir. ¿Lo vas a hacer más veces? Buah, la risa salvará nuestras vidas. ¡Vamos a la séptima patata!
Vamos.
¿Cuál dirías que ha sido tu techo profesional y por qué cuando colaboraste con María Teresa Campos en Punto Radio? Te vamos a poner una sintonía.
¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! La, 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 la.
¿Qué tiempo tan feliz? Ese programa en el que pasaban invitados y se iban sentando unos en la silla de otros hasta donde llegara. A lo mejor hasta el parking. No había cámara, no te estaban grabando, pero no. Entraba otro invitado.
Eso era increíble, ese programa. A mí, ¿sabes lo que más me fascinaba de ese programa? Eran las señoras del público. Todas aplaudiendo por encima de las tetas ahí. ¡Bien! Me parecían todas palomos, ¿eh? ¡María Teresa, eres la mejor! Estaban muy felices. Yo me daba una envidia a esas señoras.
¿Tienes alguna anécdota con María Teresa Campos? ¿O te hizo la cama Jaime Peñafiel para que dejaras de colaborar con ella?
No. Mira, de María Teresa fue muy curioso porque me llamaron. No, mira, que es que te quiere conocer María Teresa Campos. Y yo, ¿cómo? Y entonces me dicen, no, vendrías a trabajar con ella. Y yo, a ver. Entonces me acuerdo, me dice, ¿tú podrías venir aquí al despacho a hablar con ella? Y yo me iba de puente a mi pueblo. Dije, no, yo es que me voy al Borges, yo no. Bueno, te podía llamar. Yo, sí, yo ahí, como de chulito. Que me llame María Teresa. Y me llamó. Hola, Iñaki. Y yo, guau, chaval, María Teresa Campos. Y me dicen, no, hombre, mira, que me gustaría que trabajásemos juntos, no sé cuántos, tal. Y yo, vale, pues, no sé, bueno, pues, tú podrías venir aquí. Y el lunes fui. Ahora sí que está picando. Me cago en sus muelas.
¡Guau! Ahora sí, María Teresa, ahora sí, venga.
Ahora sí, por favor. Bueno, y entonces fui y la tía me empezó a hablar y me cayó muy bien y pensé, mira, es porque además me acuerdo que el productor, esto, ahora que ya no está María Teresa entre nosotros, vale. Ya prescrito, me dijo, yo entendería que no quieras trabajar con ella. Pero, y yo dije, no hombre, no es eso, yo pensaba, es que no quiero trabajar con ella. Pero dije, voy a conocerla. Entonces fui allí, la tía me trató genial, sabía quién era perfectamente yo. Me dijo, he oído tus monólogos que hablas de tu abuela y de no sé qué y de tu madre y me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia, entonces quiero contar contigo y tal. Y como me pareció encantadora, dije, pues voy a trabajar con ella. Entonces, claro, lo que pasó es que, claro, mientras hacía cosas de mi abuela y mi madre y eso, a ella le hacía mucha gracia, pero claro, al cuarto día que ya empezó a hacer cosas mías, la señora dijo, igual me he equivocado.
Hiciste un chiste de la Atlética y dijo, bueno, ya de fútbol, esto ya no, ¿no? Ostras, qué bueno, tío. Pues nada, esto fue, no fue una cagada, como la que metiste, no. Como la que metiste en medio de la carretera. Sí, así brevemente, te cagaste en medio de una carretera, ¿no?
Sí.
Volviendo de fiesta, te cagaste.
Es que volvía yo a las 7 de la mañana del pueblo al lado de Sástago, volvía yo al Borges. Y entonces iba yo solo y igual me había tomado un...
Solo por una carretera, cuidado.
Sí.
El chico de la curva.
El chico de la curva era yo. El chico de la recta era más bien. Iba yo por allí y eran ya las 7 de la mañana, un solazo, y no venía nadie. Porque yo me fui andando pensando, ¿alguien pasará? Si no para de pasar gente. Pues no pasaba nadie. Y entonces me empecé a cabrear con el mundo y dije, es que, ¿cómo la hostia? Es que... Entonces me rayé y dije, pues me voy a cagar en medio de la carretera. Pero además pensé, pero me voy a cagar donde pase una rueda para que lo pise. Todo esto cabreado de borracho. De...
Sí, sí, buen razonamiento. ¡Oh! Sí.
Y entonces me bajé los pantalones y fue empezar a obrar. Y hoy, digo, no. Llevaba una hora solo, te lo juro, una hora solo. Me giro y veo un coche a lo lejos. Digo, no, hombre, esto es injusto.
Estabas ahí en posición.
Claro.
¿Eh?
Vale. Entonces cogí, me subí los pantalones y veo, ya veo que llega el coche y se para delante de mí. Digo, no me lo puedo creer. Se baja la ventanilla y veo a mi hermano de copiloto y a uno del pueblo al lado. Iban los dos ahí, hombre, ¿qué pasa? Y yo, hombre, entonces me apoyé así. Digo, ¿qué pasa, chavales? Y ellos, ¿bien? ¿Qué? Y yo, ¿aquí? ¿Qué vas solo? Digo, sí, andando aquí. Y me dicen, ¿te subes o qué? Digo, ¿eh? Porque claro, mi plan era, me subo el pantalón
y ahí sigo.
Y después, ya sigo cuando ellos se vayan. Y claro, digo, sí, me subo. Entonces me subí en el coche ahí como pude.
Ay, Dios.
Y nada, cuando llegué al pueblo, que era, nada, si es que quedaban 300 metros. Llegué, me bajé los pantalones y efectivamente iba de mierda de arriba abajo.
Hiciste un Carlos Sainz cuando te quedaste ahí a la boquilla de atrás de arrancarlo.
Sí,
bueno,
sí.
Con la cagada encima.
Sí, sí.
Muy bien.
Qué bonito para contar esto,
para
¿verdad?
Que veas, amigos, que la comedia sí. A veces pues tiene sus...
Sí, la comedia a veces es una mierda.
Octava y última patata. Oh, para...
Hostia, pero si aún no me he recuperado.
Iñaki Urrutia. ¿Tú querías venir? Pues sí. Has venido. Aquí está.
Retiro lo del picante.
Te voy a proponer un reto final.
A ver.
Porque tú y tu hermano os parecéis mucho. O sea, muchísimo. Sois cuatro. Pero sí. Con tu hermano Josu os parecéis muchísimo.
Muchísimo.
Físicamente y vocalmente. O sea, es que tenéis la misma voz. Por eso quiero que vamos a hacer un juego, un concurso. Otro más. Un concurso para Iñaki Urrutia que se va a titular ¿Lo he dicho yo o mi hermano?
Hostia, qué fuerte.
Te voy a poner audios así al azar. ¿Sí? Y tienes que adivinar si eres tú el de la voz o tu hermano.
Hostia, me acabas de dejar loquísimo, ¿eh?
A ver si sale bien este concurso. También te lo digo todo.
Hostia,
¿eh?
Me están picando las orejas. ¿Por qué?
Bueno, pues porque las tienes muy sensibles. Muy bien. Ahí está Iñaki, muy bien. Venga, vamos con el primer audio. Vamos a guardar un momento de silencio. Concéntrate. Vale. ¿Eres tú o tu hermano?
Hola, ¿qué tal?
Diría que es mi hermano Josu.
¿Y eso?
No lo sé.
¿Eso por qué?
No lo sé.
¿Y eso Josu?
Josu.
Vamos a comprobarlo.
A ver.
Hola, ¿qué tal?
Ahí está, tu hermano.
Josu, sí.
Tu hermano, que no ha desaprovechado una con una caña en la mano.
No, ya me parece a mí. Es mi hermano Josu, seguro.
Segunda frase, segundo audio, ¿eres tú o tu hermano?
A ver. Le dijo un día al director, si digo un día, en casa también jugáis, dispárame.
¿Soy yo, no?
¿Afirmas o preguntas?
Soy yo.
Vamos a ver la respuesta.
Le dijo un día al director, si digo un día, en casa también jugáis, dispárame.
Ahí estás, muy bien, correcto.
Vale, vale, sí.
Pero es que claro, es tan parecido que a lo mejor te vas a equivocar en alguna. Nos quedan dos. Lo siguiente que vas a escuchar, ¿eres tú o tu hermano?
Lo importante en la vida es no ser pesado.
Esto está muy bien, porque es una frase mía, pero la ha dicho mi hermano Josu.
Vamos a comprobarlo.
Lo importante en la vida es no ser pesado.
Y venga, el caña.
Mira, el caña aquí. Joder, qué buen oído tienes, pero como tienes tan buen oído, vamos a hacerlo, vamos a rizar el rizo y voy a poner el cuarto. El cuarto yo creo que es el más chungo de todos.
A ver.
A ver si adivinas de quién es este audio.
Venga.
Hostia, me has matado ahí, ¿eh?
Ese venga, ¿de quién es ese venga?
No, no me había dado cuenta que nos perdemos tanto, mi hermano, yo soy yo. Voy a decir que soy yo.
Vamos a comprobarlo.
Venga, vamos con ese cafetero.
¡Iñaki Urrutia! ¡Sí, señor!
Vale, vale.
Con un vídeo de una cafetera. Las facilidades de una cafetera. De hacerse café todas las mañanas. Pues tío, enhorabuena. Reto superado. Y el de las bravas y el del parecido de tu hermano Josu, que le mandamos un abrazo enorme. Por cierto, Josu, que gracias por tu colaboración, tío.
Gracias, Josu.
Así que nada, Iñaki, un placer.
Te odio.